Ventana, con Carles Francino.
La radio es un territorio propicio para los compromisos. Lidia Ramón nos decía hace un par de horas, volveré a las 6 para contarte algo. Pues entra. Lidia Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlas. Esta semana se celebra la Social Week, una iniciativa del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas para dar a conocer los proyectos sociales que financian en más de 75 países. En total, las entidades agrupadas en el Instituto destinan más de 3.500 millones de euros a miles de proyectos para aliviar la pobreza, impulsar la educación, empoderar a la mujer, acompañar a los jóvenes o cuidar a personas mayores. En España forman parte de este instituto las entidades de crédito y fundaciones de la Asociación Bancaria CECA. Nos lo explica Mónica Malo, directora de Comunicación y Dimensión Social de CECA.
Los bancos, cajas y fundaciones de CECA comparten con el resto de miembros del Instituto Mundial un compromiso y un vínculo con la comunidad que les hace conocer muy bien sus necesidades para tratar de abordarlas con programas de obra social y un enfoque de banca responsable, inclusiva y cercana.
España es uno de los países donde esta labor está más extendida a través de la obra social. El año pasado las fundaciones CECA destinaron más de 900 millones de euros a estos programas, beneficiando a 35 millones de personas, lo que las convierte en el mayor inversor social privado del país. Y la aspiración, dice Mónica Malo, es aumentar estas cuantías.
Esta inversión supone una línea de defensa frente a la desigualdad, una garantía para el mantenimiento del patrimonio histórico de nuestro país y un elemento clave de fomento de la investigación y la educación. Como motor de la inclusión social, tenemos el reto de seguir aumentando nuestra contribución con el deseo de alcanzar los 1.000 millones de inversión en 2025.
Impulso al emprendimiento, a la cultura, a la educación y el apoyo a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos forman parte del ADN de las fundaciones CECA desde sus orígenes como cajas de ahorro. El año pasado, por ejemplo, se pusieron en marcha en España casi 100.000 actividades de apoyo a estos colectivos, un 22% más que en 2023. Y mañana, Carlas, a esta hora te pondré varios ejemplos de proyectos en materia de vivienda.
Un espacio en colaboración con Fundaciones CECA, el primer inversor social privado en España.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no
dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Naturgy y Moeve Go se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Cómo, cómo?
Sí, si te pasas a Naturgy cada vez que repostes con Moeve Go acumularás hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿Hasta 30 céntimos?
Claro, suma energías y multiplica tu ahorro con el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en naturgy.es.
Comenzamos la temporada.
Desde lo más cerca que Israel nos permite estar de la Franja de Gaza, nos estamos
informando.
Lo que más escuchábamos por parte de los afectados es: cuando deje de arder, no os olvidéis de nosotros.
Escuchando.
Nosotros estamos aquí. ¿Cómo estás, Álvaro?
En pie, que no es poco.
Que no es poco.
Y por supuesto, contigo.
Muchísimas gracias a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva temporada de radio.
Una temporada más seguimos informando.
Nosotros queremos seguir contándoles lo que pasa y no dejaremos de hacerlo ni un solo día hasta que esto se acabe.
Escuchando.
Hoy la SER a través de su programación ha querido enviar un mensaje que es que estamos y vamos a seguir estando donde pasan las cosas.
Luego están un montón de cosas de vida cotidiana de la que siempre nos apetece hablar.
Y conversando. Cadena SER. El poder de la conversación.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
La Ventana, con Carles Francino.
Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
La ventana de los libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
Hola Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Qué canción tan hermosa has elegido para esta temporada para abrir la ventana de los libros, eh? Qué hermosa, qué... qué tristona.
Bueno, siempre...
Pero tristona en el mejor sentido de la palabra.
Siempre hay que escribir cosas que se parezcan al que las va a cantar, ¿no? Y entonces la hicimos pensando un poco en esta retirada que dice el que está haciendo, que no se la cree ni él, pero bueno.
Emma Bellespinos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Primera entrega del concurso de relatos en cadena.
Efectivamente.
Nivel de participación,
bueno,
en cantidad y en calidad.
Estamos empezando, 565, que está muy bien, no voy a decir lo contrario. Que
¿cómo disco?
Metas a los perros.
¿Cómo disimula?
Es un prepotente.
¿Cómo disimula el tío?
Él todo lo que no sean 800 lo mira por encima del hombro.
Y me la acostumbra que lo voy a hacer. Pero bueno, y luego de calidad muy bien, ya lo vais a ver. Ya lo vais a ver. Es muy interesante esa partir de esa frase que nos habían dejado.
Luego lo comentamos y mira, al hilo de la canción de Sabina, y hasta que ha comentado a Benjamín, yo creo que hoy sí podemos abrir la ventana de los libros con una frase muy, muy manida, muy sobada, que es un tópico. Coño, pero es una verdad como un templo. ¿Cómo pasa el tiempo?
Madre mía.
¿Cómo pasa el tiempo?
A todas horas, además.
Hace casi 30 años que conocimos a un tipo, un soldado veterano de los tercios de Flandes, que, bueno, sobrevivía o malvivía como espadachín a sueldo en el Madrid del siglo XVII. Hace mucho tiempo, en ese tiempo le hemos visto pasar por un montón de peripecias, de aventuras y tal, y siempre con un narrador que en el primer capítulo era un chaval muy jovencito, pequeñito, que hoy ya se afeita, es mayor de edad y que sigue ahí como testimonio en primera fila. Esta tarde en la ventana nos asomamos a la nueva aventura, no la última, del capitán a la triste. Es la octava. Se titula Misión en París, la firma, ¿quién va a ser? Arturo Pérez Reverte, en Alfaguara, y comienza así.
Sonaba la medianoche en los relojes de París, cuando entraron por la puerta de Saint-Jacques. Cuatro jinetes tan seguros de sí mismos como el trote firme de sus caballos. Habían mostrado pasaportes en regla a los soñolientos centinelas de la barrera. Y franqueada esta, se internaron por las calles sombrías de la orilla izquierda del Sena, peligrosas a tan menguada hora, para cruzar el río por el puente de Notre Dame. Dormía en silencio la ciudad. Un ápice de luna turca troquelaba negros tejados y chapiteles, y a veces, al pasar junto a alguno de los pocos faroles y achotes que alumbraban un portal o la boca de un callejón, su débil luz bruñía reflejos en el metal de las armas que los viajeros cargaban al cinto, y en los ojos prevenidos, suspicaces, que escudriñaban la oscuridad bajo la ancha falda de los sombreros. Así los vi doblar la esquina de la rúa o calle de Tirechap y adentrarse despacio, flojas las riendas y uno tras otro, en la pequeña plaza cercana al Louvre. Llevaba desde el atardecer esperando su llegada y bostezaba de sueño, y verlos me alegró el corazón. Dejé el libro que leía junto a la ventana, me ceñí la espada y la daga, cogí el candelabro encendido y fui a la planta baja. Al abrir la puerta, los encontré detenidos delante. Cuatro bultos negros bajando de los caballos que resoplaban de fatiga. Con sendos puntapiés, desperté a dos criados que dormitaban en el zaguán para que se hicieran cargo de los animales. Y abracé al primero de los viajeros que se adelantó hacia mí. Olía este a viaje, polvo y cansancio. Y hasta casi a oscuras, como estábamos, se le reconocía la forma de cojear. Bienvenido, don Francisco. Bien hallado, Íñigo. Mi querido chico.
Arturo Pérez Reverte, es que como sé que te gusta.
Qué bien.
Como sé que te gusta.
Parece hasta bueno.
Sí,
bueno.
Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien. Muy contento de estar aquí.
Oye, casi 14 años desde el Puente de los Asesinos. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
14 años.
14 años ya desde el Puente de los Asesinos.
Y 30 desde el primero.
¿Cómo pasa el tiempo?
Sí,
efectivamente. Sí. Oye, el retorno a las aventuras del capitán, que no capitán, pero bueno, de la triste, ¿ha sido más por deseo tuyo, por presión de los lectores? He leído por ahí en alguna entrevista de estos días que hay gente que te insulta. Sí, o que te ha insultado por haberle hurtado más aventuras. Sí,
es cierto, ha habido de todo. Primero la presión de lectores, que ha habido mucha. Y después yo tenía prevista la historia. Quería que pasara el tiempo, quería hacer otras historias antes, pero ya era. Y dije, mira, 30 años se van a cumplir, quizás es el momento para volver a cumplir mis viejos compromisos.
¿Cómo es retomar el contacto con algo que tienes ahí, que es muy tuyo, muy conocido, pero que estaba aparcado desde hace tantos años?
Mira, el problema principal ha sido que de la novela han pasado un año, pero en mi vida han pasado 15. Entonces yo soy diferente del que dejé el último La Triste. Entonces retomar el personaje con la edad que tengo ahora, con la mirada que tengo ahora, tomar su lenguaje, su manera de entender la vida, no dejar que se contamine demasiado con mi propia mirada, ha sido lo más difícil. Pero
déjame
bueno.
Contar dos pistitas muy, muy básicas de lo que es Misión en París. Yo decía esta mañana, y un compañero se lo quería, digo, hay un cameo, no sé si en literatura se utiliza el término cameo también, pero da igual. Aparecen los tres mosqueteros. Ah, los tres mosqueteros. Digo, sí, aparecen, no diré más.
Pero no juntos.
No juntos. Misión en París comienza, lo acabamos de escuchar, con Íñigo esperando a sus compañeros en la ciudad. Se reúnen a instancias del conde de Guadalmedina, de Francisco de Quevedo, que ya les había encargado alguna misión anterior. El grupo tardará un tiempo en saber qué hacen allí. Mientras esperan a que se lo concreten, se baten en duelo, tienen líos, historias, aparecen personajes por aquí, por allá, juego de alianzas, traiciones, España, Francia, la Europa de aquel entonces, bueno, de aquel entonces y la de ahora, con un montón de líos. Y bueno, no sé si al final las aventuras y La Triste, tú las cierras con la intención de una moraleja, de una conclusión o de una lección, ¿o simplemente es una narración de aventuras?
Yo solo cuento historias.
Porque aquí pasan cosas, ¿eh?
Yo no pretendo hacer...
Protestantes, el rey, el otro, traiciones...
Yo no pretendo hacer mejor el mundo con mis novelas. Cada escritor tiene derecho a proponerse lo que quiera, ¿no? Algunos sí lo quieren, yo no. Yo quiero contar historias de una manera eficaz. Y esta es una historia. Lo más claro, de toda historia se desprenden después cuestiones morales, miradas, lucideces, sombras, luces, lo que sea, ¿no? Pero es una historia que quería, que necesitaba contarla ya. Ya me hacía falta.
O sea, por ejemplo, y por conectar, ya sé que es muy, muy fácil lo que te voy a decir, pero, coño, han pasado más de 3 siglos desde la vida de este personaje apasionante. Hoy era triste, ¿con quién estaría más cabreado? Porque en Misión en París se cabrea con un montón de gente, los que no les pagan, los que les engañan, sean franceses, belgas, españoles, italianos. Va recordando cosas de una decepción tras otra. ¿Hoy con quién estaría más cabreado a La Triste?
No es el mundo de La Triste. No sobreviviría en esta época, ¿no? No es para él. Este mundo no es para él. Los códigos, las maneras que tiene de ver el mundo, la mirada, no se sostendría aquí ahora. Sería, supongo que terminaría en un callejón acuchillando gente, ¿no? Pero antes lo hacía por dinero, ya lo haría por pura desesperación. No creo que se adaptara ahí en este mundo, ¿no?
Benjamín,
hay héroes que pasan, que tienen su momento, ¿sí? ¿No? Su momento. Y la época de La Triste pasó. Lo que pasa es que es muy bueno mirarla y poder mirarlo, comprendemos por qué estamos aquí ahora.
Benjamín, ¿qué te ha pasado con La Triste? Cuéntalo, hala.
Bueno, a mí no me había pasado nada porque yo no había leído ninguna novela de La Triste. He leído muchísimas novelas de Arturo, pero ninguna de La Triste. Entonces me he leído en una semana las 8. Y la verdad que me lo he pasado bomba.
Es un hombre de extremos.
Me he sentido como si yo llevara también sombrero y capa, sí, y fuera otro de los personajes de la novela. Me ha encantado el trabajazo que tiene con la lengua del Siglo de Oro. Brutal, ¿no? Me he reído mucho con los insultos, los rascapuertas, cagaversos y cosas por el estilo.
Casi, no son míos, están tomados todos de los textos de la época.
Y lo he pasado muy bien con la broma de los tres mosqueteros. Además, casi empieza igual que los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros empiezan con D'Artagnan retándose a duelo con todos los demás, y esto algo parecido, ¿no? Tiene mucha acción, tiene mucha, y yo creo que tiene mucha poesía, y el personaje de Quevedo es maravilloso, ¿no? ¿Quién iba a sospechar que don Francisco de Quevedo iba a manejar también la espada?
Pero es cierto, no es invento mío, era un espadachín magnífico. Entonces, que tuvo además un duelo con el Bachego de Narváez, que era el maestro de esgrima de la época más famoso, y Quevedo lo tumbó, o sea, era muy bueno con él. O sea, yo me limito, nada en La Triste, nada en estos libros es invento. Es la historia, pero los personajes, los caracteres, las circunstancias son todas reales.
Oye, ¿y por qué en realidad lleva, a La Triste lleva como, si no recuerdo mal, 4 novelas con fecha de caducidad? Sabemos dónde muere,
sí,
cómo...
Sí.
Muere en Rocroa, sí.
Sí, sí. ¿Por qué?
Pues Rocroa fue la batalla...
No, que ¿por qué querías que supiéramos dónde iba a morir y cuándo?
Porque no lo contaré, no llegaré a una novela al ritmo que... O sea, todavía faltan bastantes años y es bueno también saber que cuando el héroe tiene su punto de... su fecha de caducidad. No, pero Rocroa es el símbolo. Alatriste muere con una cierta España muere y él muere con ella.
Contad los muertos, dice.
Contad los muertos.
Has dicho que el personaje de Alatriste ha ido como contagiándose de tu mirada a lo largo de los años.
Es verdad.
Y también he leído que has ido releyendo los libros para volver a encontrar el tono y demás. No sé si en esta relectura te ha sorprendido, ¿no? Te has reconocido en aquel que eras hace 30 años.
No, me he notado más amargo, más claro, la edad.
Hoy,
cumplo 64 años entre dos meses, ¿no? Y quieras que no, pues la vida, miras para atrás y ves cosas que a lo mejor antes no veías, lo veías de forma diferente. Entonces, pues justamente a la triste me he dado cuenta, al corregir, que se contagia, ¿no? Es un héroe más amargo esta vez, más oscuro, y sobre todo tiene remordimientos. Es un hombre que, claro, tiene un pasado turbio y ese pasado incluye cosas sucias que hizo. ¿No? Le cortó la cara a una mujer cuando era joven en Nápoles, porque lo traicionó, ¿no? Teniendo él pocos años. Y él ahora recuerda esas cosas que, pues, supo que terminó de puta en Monte Calvario. Tal, ¿no? Entonces, claro, al recordar, ahora le vienen los fantasmas y le pasan factura. Entonces, sus borracheras silenciosas, esas noches de alcohol, bueno, de vino, ¿no? Y de silencio, vienen todos a acompañarlo. Entonces, esa oscuridad, esa turbiedad del personaje, digamos, hombre, yo no tengo esos remordimientos, evidente, pero tengo los míos también, ¿no? Entonces, bueno, lo comprendo, digamos. Ahora comprendo mejor a la actriz que hace los 15 años que lo dejé.
En la galería de personajes secundarios, que son como siempre importantes en tus novelas, están los tres mosqueteros, que ya hemos comentado, pero está un tipo malvado, retorcido, fascinante, que es el cardenal Richelieu.
Sí.
Que es el cardenal Richelieu.
Aparece como personaje también, sí.
Además, está mal decirlo, pero para lo cabrón que era, qué elegancia, incluso cuando las ve que vienen canutas, ¿eh?
No, pero es que era así.
Qué
era,
saber estar.
Sí, era él y Oliver eran los dos grandes enemigos de la época. Una España que iba para abajo y una Francia que iba para arriba, ¿no? Los dos eran muy inteligentes, pero mientras que Oliver era sanguíneo, apasionado, católico, ferviente, este era frío, cerebral, metódico, sistemático. Entonces, bueno, yo también quería contrastar ambos países y ambos personajes. Pero sobre todo yo es que tenía los mosqueteros en la cabeza desde niño. Yo lo leí con 8 o 9 años y quedé fascinado por esa historia. Yo quería amigos como los mosqueteros y quería novias como Milady, ¿no? Entonces toda la vida me he pasado buscando a Milady y a los mosqueteros.
Oye, hablando de novias, otro personaje secundario que está en todas las series es el de Angélica.
Angélica de Alcázar. El diablo rubio, la niña.
La enamorada de Íñigo de Balboa, que mientras está echándote un polvo te apuñala.
Es peligrosa.
Y luego dice te quiero.
Es una mujer muy... Es verdad. Lo ama y al mismo tiempo es su enemiga, con lo cual crea una situación... No, yo estoy muy contento con ese personaje. Además, la vimos niña con 12 años y ahora ya la vimos con 17 o 18 años. Sí, esa mujer peligrosa de la que no puedes huir y tampoco puedes confiar en ella, ¿no? Estoy contento con Angélica de Alcázar. Y aún me queda otra novela más en la cual ella va a ser, si la llego a escribir, si vivo lo suficiente, ella va a ser el personaje principal de la próxima novela.
Ahora iba para casarse, ¿no?
Exactamente. A ver si se casa o no se casa.
Benjamín es el claro ejemplo, pero he visto que cuando entregaste ese primer manuscrito a tu editor, tú no confiabas en que estas aventuras de la triste, este espadachín, interpelara o gustara al lector
nada.
De ahora, ¿no?
Ni mi editor tampoco. Mis novelas iban muy bien, entonces le dije, bueno, es un capricho que me doy. Si no vendemos, no pasa nada, vendremos con la siguiente, pero quiero publicar esta novela. Ellos estaban muy dudosos, ¿no? La publicaban seguro, pero no sabían el éxito o el fracaso que tendría. Y para nuestra sorpresa fue un pelotazo enorme. Vendió, no me acuerdo cuánto, en 2 meses 200.000 ejemplares y una barbaridad, ¿no? Y los ha seguido hasta ahora. Pero yo no esperaba eso. Esto era un ejercicio de melancolía, de nostalgia narrativa para mi hija, para los jóvenes que no saben nada del siglo de oro, recordar una España que no existe, porque ten en cuenta que pasó una cosa, el franquismo abusó tanto de los tercios, España tal, que todo esto quedó como contaminado, quedó como fuera, ¿no? Y al llegar a la democracia ya nadie lo limpió, quedó arrinconado. Entonces nadie hablaba de historia, de la España imperial, de nada, ¿no? Entonces, recuperarlo con la luz y la sombra, ahí está la cosa, con la luz y la sombra, ¿no? Por eso la novela no le gustó ni a la derecha extrema ni a la izquierda extrema.
Eso lo he oído estos días, que comentas en entrevista. ¿Por qué tan zurrado desde los dos lados?
Pues es evidente. ¿Por qué? Porque a la diste cuenta la luz y la parte positiva, lo bueno de esa España, y también cuenta lo malo, lo sucio y lo turbio, la Inquisición y Lope de Vega, Velázquez y la prisión de los moriscos. Entonces, esa asunción de España, con lo bueno y lo malo, en una España actual, en la cual tienes que estar en un mando en otro, si no te van a machacar, pues era normal que no le gustara a ninguno de ellos, ¿no? Y bueno, pero eso significa que el artista es lo que yo quería. Yo quería asumir el siglo XVII sin complejos, con lo bueno y lo malo, la gloria y el desastre, lo siniestro y lo luminoso. Y para entender mejor lo que somos ahora, yo creo que cuando lees a la triste, bueno, aquí este mozo acaba de leérselo ahora mismo, te imaginas, ¿tú entiendes mejor la España actual después de leer el 17? ¿A qué sigue, Jamín?
O sea, absolutamente.
Pues ya está, pues absolutamente. De eso se trata.
No, y luego pasa una cosa muy bonita con la serie, y es que te acuerdas mucho de cuando empezabas a leer. Yo me he estado todo el rato acordando de cuando empezaba a leer mis libros, el de García
Lázaro. Yo busqué eso.
Se siente todo el rato, ¿no?
Busqué eso.
Nostalgia del que lee también.
Busqué, ¿no? Eso. Hasta el libro es una edición ilustrada, con grabados. Sí. Yo quería recuperar el placer de las viejas novelas de aventuras, de los viejos novelas de espadachines, y meterle en ese envoltorio, digamos, más superficial, meter esos conceptos de los que hablaba antes, ¿no? Explicar esa España tan enorme, tan magnífica y tan terrible y tan dura que tuvimos en el siglo XVII.
O sea, de alguna forma, y antes has citado a tu hija, a la triste es hijo del cabreo. Sí, del cabreo, sí, sí, que tú pillas un día, sí, viendo, sí, lo que le enseñaban en la escuela del,
sí,
siglo de oro.
Sí, un día dije, a ver, Carlota, vi su libro de texto y vi que el libro de oro, que éramos la pera, ni siquiera los Estados Unidos, es lo que era España entonces. El español era la lengua, el castellano la lengua de moda, la moda, el teatro español influyó en todo el mundo, en toda Europa, Corneille, Racine, todos, Molière, se inspiraban en el teatro español. Éramos de una influencia enorme, ¿no? Y entonces todo eso quedaba resuelto en el libro de mi hija, en folio, en página y media, superficial. Dije, no, pero bueno, te están escamoteando, Carlota, una parte importantísima de nuestra historia, y además que permite entender el presente. Así que dije, vamos a escribir este libro, ayúdame con él. Le pagué 25.000 pesetas por su cartilla de ahorros, y me ayudó en la documentación, en los trajes, tal. Y era contar. Y fue, se lo escribí para ella, pero para mi sorpresa, ya había más gente, aparte ya que le interesaba el libro, y fue un éxito.
Claro, además del siglo de oro, claro, no sé qué nos pasa en este país, has utilizado el verbo escamotear, y me parece muy oportuno, a la hora de contar nuestra historia.
Complejos.
La más lejana y la más cercana, o sea...
Porque nos envenenaron con complejos.
No tenemos relatos compartidos.
Porque entre unos y otros nos envenenaron con complejos, y entonces estamos acomplejados de todo, ¿no? No, es que no van a... Si digo que los tercios van a pensar que soy un fascista, si digo que la Inquisición va a pensar que soy un rojo masón, o sea, y entonces eso nos retrae, y durante mucho tiempo nos ha tenido arrinconados. Pero eso ha cambiado, ¿eh? Ahora, desde hace tiempo ya, hay una buena provisión de novelas, de libros de historia, que recuperan de distintos puntos de vista, pero sí, de eso, claro, se trata, tenerlos todos los puntos de vista, recuperan la historia de España.
No conoceríamos a la triste, como he dicho al principio, sin la figura y sin la voz del narrador, este Íñigo que se ha hecho mayor de edad, que ya se afeita, incluso, vamos, y que se pone tan chulo, que es capaz de batirse en duelo por un... quítame allá, ya verás.
Me entró de nuevo muy rápido, de Antuvión, con una estocada alta que a la mitad transformó en baja y que pude desviar con un violento latigazo que hizo resonar tan fuerte los aceros que pensé rompería mi espada, aunque era muy buena y de Sahagún. Retrocedí precaviéndome, pero con la celeridad de un rayo cambió el francés de pie. Sentí el puntazo, aunque como estaba caliente no me dolió. Me mordí los labios para no acusar a la vista al golpe y al momento sentí un latido de sangre mojar mi camisa, mezclado con el sudor que ya corría. Al advertirlo, el francés, muy puesto en gentil hombre, retrocedió dos pasos y bajó la espada. ¿Vuele bien?, me preguntó. Yo no quería que se enfriase la herida, porque entonces me iba a doler de verdad. Así que asentí con la cabeza manteniendo mi espada en alto. No importa, respondí, sigamos. La marea había subido un poco más y nos mojaba las botas. Así que nos apartamos 5 pasos de la orilla. Una vez allí, fingí prestar demasiada atención a mi hombro, cual si me hallara muy lastimado de la herida. Y apenas mi adversario se puso en guardia o empezó a hacerlo, ligero y rápido yo como una ardilla metí pies, y cubriéndome con la mano izquierda para precaverme de una cuchillada en la cara, le entré tan recto y firme, baja la punta y alta la hoja, que le hubiera dado la de conclusión, metiéndole un lindo palmo en el pecho, de no haberse protegido él con un golpe de puño que desvió la estocada.
Toma. No sé si es fácil trasladar la emoción de las páginas de un libro a la radio, pero lo intentamos.
Claro, está muy logrado.
Lo intentamos.
Se está batiendo con D'Artagnan.
Se está batiendo, sí. No le va mal del todo.
Igual era un problema, porque yo decía, a ver, que en este caso, a la triste se enfrenta a Athos, en otro momento, y Íñigo D'Artagnan. ¿Quién gana? ¿Quién es mejor? Era muy complicado. Si uno gana, va a ser creíble.
Son un par de echados para adelante, ¿eh?
Resolver, son dos jóvenes. D'Artagnan y yo son jóvenes gallitos, bravos. y se encaran uno con otro, ¿no? Entonces, bueno, era difícil resolver el final de ese enfrentamiento. Bueno, creo que Benjamín dirá si lo resolví bien o no.
Sí, total.
No lo cuentes, pero...
No lo cuentes.
Estaba pensando que me llama la atención que casi con el que más piadoso eres es con el malo, que está envejeciendo mal. El enemigo, archienemigo del...
Siempre lo soy con los malos. Yo he dicho, el archienemigo mis malos son todos entrañables, como saben.
Tienen diálogos ya de realmente casi de viejos camaradas, ¿no? Como sí, no han conseguido matarse uno al otro, ¿no?
Así es. No, es que hay una cosa que al final... Yo creo que los viejos enemigos terminan teniendo unos lazos, unos vínculos más fuertes que los viejos amigos.
Bueno, hay una frase, ¿no? De alguien en el libro. Dice, el necio no sabe aprender de sus amigos, lo que sí que aprende el sabio de sus enemigos, algo parecido a eso, ¿no?
Y eso cualquiera que tenga figura pública, y aquí está Carlos como testigo, se aprende más de los enemigos que de los amigos.
Arturo Pérez Reverte, Misión en París, muchísimas gracias por estar en La Ventana.
A vosotros siempre por traerme.
Vuelve con la próxima.
Quiero ir leer.
Vuelve con la próxima.
Cuando lo oigo, sigo leerlo, me parece hasta bueno y todo.
Cuídate mucho.
Gracias. Chao. Gracias.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
En Fundación Juan 23 trabajamos por la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad psicosocial. Contamos con un centro de formación, atención temprana, cuidado de la salud mental, empleo inclusivo, un colegio, centros diurnos, más de 10 líneas de negocio. Y mucho más que no cabe aquí. Mejor conócenos en fundacionjuan23.org.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. ¿La tostadita de siempre para la fan?
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio. Más y más consciente. Más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
El ganador del Oscar, Alejandro Amenábar, vuelve al cine para contarnos la apasionante historia que vivió en Argel el joven cautivo Miguel de Cervantes.
¿Es escapar o pudrirnos aquí?
El autor del Quijote dejó una historia increíble sin contar.
Esto no es tu cuento, hijo.
La suya. El cautivo de Alejandro Amenábar. 12 de septiembre, solo en cines.
La Ventana, con Carlas Francino. Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
Pues aquí estamos en La Ventana de los Libros a las 6 y 36 minutos de la tarde, las 5 y 36 en Canarias, en la primera final semanal de nuestro concurso Relatos en Cadena, construidos en este caso a partir de la frase: en aquella buhardilla nunca nos faltaron la cerveza ni Bukowski. Elemento que yo creo añade un plus de dificultad al arranque de temporada, Javier Sagarna, añade... como para no poner pegas a que solo, entre comillas, hayamos recibido 565.
Pero hombre, era Bukowski. Bukowski nos ha inspirado a muchos de los que escribimos.
Bueno, hablo por ti.
A lanzarnos al ruedo, sí, ¿no? Yo creo que debería haber habido alguno más. Pero bueno, muy contento.
Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Incorpórate al jurado.
No se conforma con nada.
No se conforma con nada. Está bien ser inconformista. Está bien. Por un lado, está bien ser inconformista. Pero ser tan exigente ya no.
Y le hemos parado cuando estaba a punto de echarle a Bukowski la culpa de las cervezas que se toma él.
Oye, como cada semana vamos a invitar a algún compañero o compañera de la SER a participar, a mojarse en esto de elegir el mejor relato de la semana. Hoy nos hemos ido al territorio de la música para que el gran Guillem Balaguer, Guillem,
ostras,
bueno, está grande,
sí,
para que el grande histórico No eres como la triste, pero histórico también de la radio, Guillem Balaguer, ¿no?
Caballé millor, porque mi padre es...
¿Caballé?
Sí.
Balaguer.
Vale, pero es de deportes Balaguer, ¿eh? Francino, este curso empezamos fuerte, ¿eh? Con Bukowski.
Pero oye, lleva bigote y mosca, o sea, que podría ser un personaje...
Sí, una la triste.
De hecho, me lo compré ayer.
¿Ah, sí?
Me fui al Carrefour a comprar el material escolar de los niños, con todos, la tropa, y lo vi ahí en un stand.
¿Qué me vas a contar?
Para mí. Esta es mi libreta de hoy.
Oye, y estaba pensando, Benjamín, coño, tú también serías un personaje, ¿no? Quiero decir, ¿no lo veis físicamente a Benjamín? Aderezado como un...
Desde que debutó como actor, sí, ya le vemos...
Habría que verlo, habría que verlo.
No, pero no.
Intentábamos
un poco
aquella barba que se dejó.
El look puede ser.
Me hubiera gustado. La verdad es que es una época
que uno le
envidia algunas cosas, ¿no? Tanta aventura, tanta acción, tanta nobleza, a lo bestia, si quieres, ¿no? Sí, sí, me apunto.
Igual un bigotillo y
sí,
una perillita, barbita,
perillita,
una perillita.
¿Estáis oyendo, directores de cine?
Bueno, saludemos a los finalistas del concurso de relatos, ¿no? Que son... Mira, hay dos nuevos, dos que se estrenan y otro que solo estuvo una vez. Mario Doñate, Miguel Ángel Arques y Plácido Romero. Mario Doñate tiene 63 años, vive en Valencia, jubilado desde hace 3. Era profesor de inglés en primaria, maestro por vocación. Mario, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
Y en un día como este de hoy, donde casi todo el mundo ya ha vuelto a clase, poco de morriña o de tal, o de gusanillo, ¿o ya ha pasado esto, 13 años después?
Siempre queda la morrilla del trabajo pasado, pero la verdad es que contento ahora por mi nueva situación.
¿Se vive bien de jubilado?
¿Qué te va a contar? Pues sí, se vive bastante bien, la verdad. No me puedo quejar.
Y con tiempo, entre otras cosas, para leer y para escribir, me imagino.
Exactamente, sí, es lo que más agradezco, tener tiempo para leer, para escribir, que luego es que es verdad que trabajando no te da tiempo para lo que realmente te apetece.
Oye, ¿desde cuándo nos envías relatos al concurso?
Pues empecé a enviarlos, la verdad es que la temporada pasada, de unos cuantos, aquí, 4 o 5 quizás.
Muy bien. Oye, ¿y qué estás leyendo ya puestos?
Pues ahora mismo estoy leyendo un libro de Soledad Reyes que se llama Come Tierra.
¿Come Tierra?
Come Tierra,
excelente,
sí.
Excelente libro.
¿Ah, sí? ¿Tú lo has leído?
Sí, un excelente.
¿Tú lo has leído, Javier?
Sí, sí, un excelente libro y, bueno, pues muy duro, pero muy... Pero vamos, yo recomiendo absolutamente.
Sí.
¿Verdad?
Bueno.
Pues nada, Mario, que tengas mucha suerte, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Segundo finalista, Miguel Ángel Arques, 59 años, vive en Madrid, es matemático, trabaja en una empresa de estudios de mercado. Miguel Ángel, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
También la primera vez que llegas a final semanal de nuestro concurso, no sé si hace tiempo que participas o no.
He participado de vez en cuando, o sea, no ha habido ninguna constancia. Hace muchos años y tal que empecé y depende del año y de la semana, pues si me cuadra intento mandar un relato.
Oye, y como siempre nos interesa, porque es una conversación muy chula, esta de dónde nace la inspiración, para una frase como esta de en aquella buhardilla nunca nos faltaron la cerveza ni Bukowski, ¿qué es lo primero que te vino a la cabeza?
Pues no sé, que si no faltaban ni cerveza ni Bukowski, que Bukowski tenía que estar en el relato. Y entonces, pues, que había que meterle.
Bueno, pues lo has metido y te has colado en la final también por primera vez, así que enhorabuena y que tengas mucha suerte.
Vale, muchas gracias.
Tercer finalista, Plácido Romero, 54 años, vive en Jaén, es funcionario de la Junta de Andalucía. Es su segunda final semanal, pero hace tiempo ya que llegó a la otra. Él nos dirá. Plácido, buenas tardes, hola.
Hola, buenas.
¿Cuánto tiempo hace que llegaste a otra? Yo ya no lo tengo por ahí apuntado. ¿Cuánto tiempo puede hacer?
No, puede hacer 10 u 11 años.
¡Ostras!
Ya es.
¿Y en todo ese tiempo has seguido concursando, enviando relatos, aunque no sea todas las semanas?
No, bueno, sí, de manera intermitente.
Vale. ¿A ti también te ha inspirado Bukowski, él en sí mismo, u otros elementos?
Bueno, a mí aquí me gusta Bukowski. Es decir, que alguno de sus libros pues lo he releído varias veces. Y además... Y tenía un compañero que también le gustaba Bukowski, pero bueno, era más joven que yo, y decía que él y su amigo hacían fiestas de Bukowski, pero yo no sé exactamente en qué consistían. Pero
bueno, en realidad hay una exploración de lo que pudieran ser.
Mejor no preguntar.
No.
Con mucha encolería.
Plácido, ¿y qué estás leyendo ahora? Que siempre nos gusta comentarlo con los finalistas.
Bueno, a mí me gusta la Segunda Guerra Mundial y estoy leyendo un libro sobre Stalingrado.
Ostras, la batalla de Stalingrado, no está mal. Y Miguel Ángel, que no te pregunté antes, ¿qué estás leyendo tú ahora?
Pues estoy leyendo un libro sobre el lobby sionista.
Ostras, en fin, Son cosas muy vigentes las dos. Y ahí lo dejamos. Venga, vamos a dar lectura a los relatos y luego votamos. Los primeros en votar seréis vosotros, que ya lo habéis hecho, pero no desvelo todavía el sentido de ese voto. Venga, el primero, el de Mario Doñate. Se titula Tempus Fugit.
Aquella guardilla nunca nos faltaron la cerveza ni Bukowski. El frío se colaba por las ventanas que mal cerraban y la humedad calaba paredes y huesos, pero todo lo combatíamos con risas y caricias. Luego, el tiempo pasó a cuchillo derribando tabiques y hundiendo techos. Se cubrió de verdín nuestra cama y floreció el moho en las baldas de libros. Ahora, en mi piso de extrarradio, sentado en este sillón orejero, bebo una cerveza sin alcohol y sigo un estúpido concurso en la televisión. Escritor maldito norteamericano, autor de Pulp. Travolta, balbucea el concursante. Una lágrima se desliza entre las arrugas de mi rostro.
No es para menos.
No es para menos, dan ganas de llorar también, bueno, efectivamente, ¿no? Toda una vida prácticamente, ¿sí?, condensada en este relato, ¿no? De toda la ilusión, la locura de la adolescencia y cómo efectivamente el tiempo pasa a martillazos, ¿no? Como a cuchillo, como dice el relato, y cómo de repente nos vemos en ese sofá años, muchos años después, y ya nadie se acuerda de Bukowski, porque aquí estamos hablando de Bukowski como si todo el mundo supiera quién es, pero estoy seguro, sí, que más de uno está ahora mirando en la Wikipedia a ver quién es este señor, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso cómo pasan,
sí,
las cosas.
Claro.
Y bueno, lo bien que lo cuenta Mario en este relato, ¿no? Ese paso del tiempo.
Todos hemos leído esa información que decía, fallece Mario Vargas Llosa, excompañero de Isabel Presley. Ahí lo dejo.
Yo además creo que algunas
no lo he pillado.
Por lo de
Travolta.
Vale, no, que digo que tiene un reportaje el concursante que responde lo de Travolta.
Sí, sí, sí. Que digo, sí, que sí, yo, sí, creo que Bukowski no ha envejecido muy bien. Sí. Tú lo ves ahora.
Cero de acuerdo contigo.
Tienes que entenderlo, sí, en su contexto. Claro. Pero cuando decís que generaciones jóvenes no lo leen, entiendo que no conecten como conectábamos nosotros o conectabais vosotros.
Mañana, cuando me cruce por el pasillo contigo, no te voy a saludar.
No, pero entiendo lo que digo, ¿eh? Yo entiendo que el autor hay que entenderlo siempre en su contexto.
A ver, el falso Balaguer.
No, pero sí que entiendo que, joder, ahora mismo no conecte con una de
El falso Balaguer que hable.
A ver, Francis, no.
Caballero.
Yo creo que Bukowski tiene que estar presente, pero sobre todo lo que destaca de este texto es cómo se pervierte la sociedad. Cómo el paso del tiempo nos hace a veces más tontos. Y yo creo que es lo que quiere reflejar, y hay un cierto toque poético que me fascina. Pues ¿qué, sí, es lo que tenía precisamente Bukowski? No. Que detrás de una borrachera había una reflexión filosófica brutal y que te dejaba aplastado. Pues esto es lo que hay en este relato. A mí me fascina, me gusta.
Muy bien, vamos con el segundo, el de Miguel Ángel Arques, que se titula... Mira, este no va por Bukowski, va por lo de beber. El placer de una buena cerveza.
En aquella buhardilla nunca nos faltaron la cerveza ni Bukowski. Y mira que ya llevaba unos cuantos años muerto. Pero cada jueves sin falta se aparecía en nuestra tertulia literaria. Las primeras veces nos amedrentó bastante, pero tras varias sesiones nos acostumbramos a él y a sus comentarios más que interesantes. Luego vinieron Gala y Proust, que nos dejaban embobados cada vez que abrían la boca. Pero poco a poco han ido viniendo más, y ya casi ni nos dejan hablar. Así que, hartos de tanto genio literario, los hemos dejado arriba con sus cosas y nos hemos ido al bar de abajo a disfrutar de la cerveza.
Y para mí que...
Pues ¿por qué no?
Y para mí que el único que les acompañó fue Bukowski, ¿no? Precisamente. A mí me gusta muchísimo este relato porque bueno, aparte de la idea del fantasma de Bukowski, que me parece fantástica y que vertebra una historia de fantasmas a partir de una frase insospechada, a mí lo que me gusta mucho es que es una historia que podía haber escrito Bukowski. Podría haberla escrito perfectamente, ¿no? O sea, que le empieza a llegar gente y tal, y cuando se pone muy intelectual al bar a beber cerveza, ¿no?
Iker Jiménez.
¿Eh?
O Iker Jiménez.
Bueno, a lo mejor, pero bueno, no me lo mezcles.
Y Gala, entendéis todos que se refiere a Antonio Gala, que sí, eso sí, es la, claro, pregunta que me hizo, ¿no?
Entiendo,
juntar,
entiendo,
a Bukowski, a Antonio Gala y a Proust también es...
Eso no podía acabar bien.
Vamos con el tercer relato, el de Plácido Romero, que se titula El mechero rojo.
En aquella buhardilla nunca nos faltaron la cerveza ni Bukowski. Éramos tres, a veces cuatro, apostando al derrumbe de la madrugada. La mesa coja temblaba de botellas vacías y el humo, lento, parecía rezar por nosotros. Una noche llegó ella.
Nadie supo de quién era amiga, ni por qué aceptó trepar 5 pisos sin ascensor para escucharnos recitar obscenidades. Reía mucho, bebía poco y al marcharse dejó un mechero rojo en el alféizar. Nunca volvió. El mechero rojo se convirtió en testigo mudo de nuestras borracheras y confesiones, hasta que se quedó sin gas. Entonces comprendimos que era hora de que nosotros también nos fuéramos.
Me encanta lo de apostar al derrumbe de la madrugada.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Sí, sí. No, el relato está muy bellamente escrito y a mí me encanta quién es ella. ¿Qué es ese mechero rojo? Sí, ¿no? Sí, sí. Es una de esas metáforas que no se cierran completamente, que nos podríamos pasar un buen rato todos charlando a ver yo qué has entendido, yo qué he entendido, y que sin embargo no hace falta entender absolutamente nada porque nos lo dice completamente todo. Me parece magnífica y es esa presencia que no fantasmal en este caso, pero casi, que vertebra todo el relato.
El libro rojo era de Amau, pero el mechero, vete a saber tú. Oye, vamos a votar, los finalistas ya han votado y ahora desvelan el sentido de su voto. Mario, ¿por quién has votado tú?
Bueno, me han gustado mucho los dos relatos, pero a mí, con lo que estoy leyendo ahora de Mariana Enríquez y Soledad Reyes, cualquier historia con un fantasma adentro me tiene ganado. Así que, pues el de la cerveza, el segundo.
El placer de una buena cerveza, el de Miguel Ángel. Exacto. ¿Y tú, Miguel Ángel, por quién has votado?
Yo voté por el mechero rojo.
Por el mechero
rojo. Los dos estaban muy bien, pero al final...
Están muy bien los tres, están muy bien los tres. Y el autor del mechero rojo, Plácido Romero, ¿por quién has votado?
Pues me gustó mucho Tempus Fugit.
Ah, pues mira, de momento tenemos...
Repartido. Sí, sí.
Voto repartido. A ver, a la triste, ¿qué? Benjamín.
Pues mira, por la mesa coja que temblaba de botellas vacías, yo voto por Plácido Romero.
2. Emma Valle Espinós.
Yo por Miguel Ángel. El segundo.
Sí, sí. Sí, sí. Guillem, Caballé.
Tempus Fugit.
Tempus Fugit. Mira, todo se está poniendo emocionante, ¿eh? Me meto un triple empate. Y faltan Mara y Javier. Mara, ¿quieres la última o ahora?
No, ahora si quieres.
Venga, dale.
Yo por este que también podía protagonizar Bukowski, el del placer de una buena cerveza, el de Miguel Ángel.
Muy bien. ¿Y Javier Sagarna?
Pues te libras de ese patar porque yo también voto por Miguel Ángel.
Miguel Ángel Arques, felicidades.
Ay, muchas gracias.
Te acabas de colar eres el primer finalista mensual de esta temporada. Felicidades, de verdad.
Bueno. Ah, pues muchísimas gracias.
Y Mario y Plácido, felicidades también, que sí, son muy buenos los relatos que habéis escrito, en serio, ¿eh?
Ha estado difícil.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, bueno. Que vaya bien. Venga, frase para la
Vamos
próxima semana,
deberes.
A ver qué nos ha quedado.
A disfrutar de una buena cerveza.
Oh. No,
parece que la frase
Somos
no
un poco
puede ser
repetitivos, mejor. Con la cerveza.
Sí. O sea, la frase es...
A disfrutar de una buena cerveza.
No, de
una buena, no, de la.
Perdón, sí.
A disfrutar
de la cerveza.
De la cerveza.
A disfrutar de la cerveza. Tiene hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com.
Puede ser un eslogan, a disfrutar de la cerveza.
Ese bacho de chevecha.
Fui a buscar al sol, algo que perdí. Pensando tanto en mí.
Hoy hemos presentado en esta ventana de los libros la última aventura del capitán a la triste, Misión en París, con Arturo Pérez Reverte, pero como cada semana Benjamín tiene más recomendaciones.
Bueno,
así que tú dirás.
La de una mujer que también fue a visitar al sol, Inge Feltrinelli, a quien conocemos como una gran dama de la edición en Europa, sobre todo, la mujer de Feltrinelli, pero que antes fue otras cosas, ¿no? Ella creció en la Alemania nazi, su padre era judío, tuvo que huir de los asesinos, se fue a Hamburgo, de Hamburgo se cogió un avión, se fue a Estados Unidos, se dedicó al fotoperiodismo. En el fotoperiodismo hizo fotos a todo el mundo, muy famosas, a Billy Wilder, a Greta Garbo, a Anna Magnani, a Picasso, a Simone de Beauvoir o a Hemingway, ¿no? Ella tenía una particularidad que en muchas de las portadas que hacía para las grandes revistas europeas se ponía también ella. Entonces hay fotos de pronto de Hemingway y ella sujetando un pescado, o hay fotos con Pepe Luis Vázquez en Sevilla y ella es la que está vestida de torero. De Hemingway cuesta historias maravillosas, entre otras que se hace amiga de él porque le invita a comer y esta come muchísimo, ¿no? Y entonces te le dice, joder, ya está bien, coño, que aquí vienen todas estas de Hollywood, Marlene Dietrich y todas estas, como están a dieta no comen nada y es una mierda comer con ellas, así que tú y yo vamos a ser amigos, se hace amigo, ¿no? Bueno, una
limonesa. Me gusta que se hable bien, sí. De verdad, o sea, tengo una pasión.
Ingeamus, la primera vida de Indra Fentinelli, porque se acaba justo en el momento que se va a convertir en una gran editora. Marco Meyer, editorial Anagrama.
Más, Benja.
La premio de las letras españolas, Carme Riera, directora de colegio, profesora, escritora, memorialista, en fin, ha sacado un libro que se llama Gracias. ¿Y a quién le da gracias Carme Riera en este libro publicado por la editorial Alfaguara? Bueno, pues le da las gracias a sus lectores, a sus lectoras, a la gente que durante todos estos 50 años ha ido leyendo sus libros, desde que publicó el primero en catalán, ella es mallorquina, del que cuenta que fue a San Jordi a firmar con mucha ilusión y firmó exactamente un ejemplar, ¿no? Pero después el libro tiene como 50 ediciones, de manera que lo que mal empieza a veces acaba bien. Muchas historias de sus libros, muchas historias de su vida, muchos recuerdos de gente de la que fue amiga, como José Agustín Goytisolo, Jaime Gil de Viedma, Carlos Barral. Bueno, gracias de Carme Riera, editorial Alfaguara.
Y después de las recomendaciones literarias de Benjamín, encendemos la luz del faro. ¿Has escuchado al lince ibérico Desmond Tutu, hoy en todo por la radio, entrevistado por especialistas secundarios?
Cuando le han preguntado... He fruncido el ceño y he dicho, a ver qué contesta. Sí, no, esa pregunta íntima. Y no me preguntes esas cosas.
La última vez que has llorado, ha dicho, por ahí no, ¿eh?
Por ahí no, por
si
ahí
me
no.
Si me lo pregunta Mara Torre, igual me abro. Qué maravilla, de verdad.
Son tan divertidos.
¿Cómo son? A ver, ¿qué?
El bombo el jueves sacó una palabra que no hemos hecho hasta ahora. Alcalde, alcaldesa.
Ostras.
Ya.
Alcalde, alcaldesa.
Vamos a tener a la alcaldesa que más orgullosa tiene que estar de uno de sus conciudadanos, a la alcaldesa de Palmar, Verónica Sánchez, el lugar de nacimiento,
hombre,
de Alcaraz.
Por favor.
Y luego vamos a juntar a uno de los alcaldes que más tiempo llevan, al alcalde de Vigo, a ver, caballero, ¿sí?, con el más joven de España, con Gael Rodríguez por Bou, que es de Girona.
¿Ah, sí?
Entonces,
yo creo que al de Girona le entrevistamos.
Más tiempo,
sí.
Y el más joven.
Es verdad.
A
es
ver
verdad.
Qué nos cuenta. Luego quiero hablar con Ramonchu, porque con el programa del Grand Prix.
Grand Prix, sí, sí.
Como van ahí los alcaldes,
pueblos,
alcaldesas,
pueblos,
completamente
sí,
entregados,
sí, sí,
subiendo, con su gente y tal, también que nos cuente.
Pregunta por las luces a ver, caballero.
¿Cómo no le voy a
por la vaquilla?
Si deben de estar a punto de encenderlas.
Ya, yo creo que ya, ¿no? Si estamos en la
Navidad,
cuenta atrás, ya.
Sí, en fin. Bueno, pero un poco la experiencia de alguien que lleva tantos años y alguien que acaba de ser...
¿Sabes quién fue alcalde de su ciudad durante un par de años? Eso igual no lo sabe mucha gente.
No.
Clint Eastwood. So
tenderly. Qué buena información.
Alcalde de Carmel. Del 86 al 88, si no recuerdo mal. Toma, dato. No, de verdad, ¿eh? Sí, durante dos años.
A mí me gusta siempre preguntaros, gente, si la política local, pero la política pequeña, es la verdadera política. La que te pone un banco en un sitio con sombra, la que te pone un polideportivo.
Es la que
hace
más se parece. Yo creo que es la que más se parece.
Independientemente del color político, tú tengas la posibilidad de cambiar algo en tu pueblo.
Pero claro, también cuentan las pensiones. También cuenta el salario mínimo, también cuenta la ayuda a la dependencia, pero sí, yo creo que la política pequeña...
Y lo que me han contado a mí muchas veces, alcaldes, que es que claro, luego nosotros nos encontramos a los vecinos en los bares.
Claro,
que es que eso, claro, la proximidad está allí, ¿no?
Pues mira, hablando de Clint Eastwood, por cierto, y teniendo aquí a Guillem Caballé de los 40 Classics...
Qué pena.
Claro. Que esto es desayuno en América, claro. Bueno, la gente se tiene que morir, qué pena, ¿no? Pero, en fin, le ha atacado al fundador de Supertramp.
Ya tenía sus años.
Sí, hombre, tenía sus años.
81
sí.
Son muchos, además tiene un bagaje brutal. Esta mañana, cuando estábamos hablando de salir de la noticia, he mandado una foto en la que estaba Fernando Martínez,
sí,
con apenas
sí.
23 años con ellos. Te la voy a enseñar ahora, la tengo por aquí. Es una foto en la que salen jovencísimos a entrevistarlos en Radio Barcelona. Estaba también, Jacinto Espinosa, te la paso aquí mismo.
A ver.
Y los tienes ahí, jovencitos entrevistándolos. Y dices, ostras, es una generación que yo me he perdido.
Qué pelambrera, ¿no?
Claro, es que lo veías ahí un poco Jeff Lynne de la ELO, ¿no? Pero
la edad de oro de los rizos.
Pero es que era eso, eran los 70. Y ten en cuenta que son gente también maldita. Antes hablabas de gente que no había firmado más que un ejemplar de un libro. El primer disco de esta gente...
Sí.
Fue un fracaso absoluto. El segundo, otro fracaso absoluto. No fue hasta el cuarto que Supertramp realmente surgió de sus cenizas, contrataron músicos nuevos, crearon nuevas generaciones y crearon un nuevo sonido. Pero fue el cuarto disco.
Maravilloso.
Ese trombón, ¿no?
Y el álbum en sí, y la portada... Que
no,
son...
pero tiene razón, Guillermo, fue un nuevo sonido.
Fue un nuevo sonido, y además, fíjate que luego también se crearon grupos como Yes, que también seguían el mismo sonido y la misma típico calidez de voz.
Rock
y de
sinfónico, ¿no?
El rock sinfónico.
Pero Supertramp era una cosa particular, ¿eh?
Bueno, y este disco es que tiene casi una enciclopedia, desde la portada, que son todos enseres de bar. Si te fijas, no es el Skyline de Nueva York, son enseres de bar, de una cafetería, de las típicas cafeterías norteamericanas.
Sí. Qué bien. Con el recuerdo a Supertramp, se la hemos dejado votando a Benjamín Prado para que remate, como siempre, esta ventana de los libros con un poema.
Pues con un poema de Marta Sanz, además de una novelista muy interesante, es una buena poeta y además acaba de publicar un libro en la editorial La Bella Varsovia que se llama Amarilla. Mira este poema, qué bonito, cómo cuenta que alguien escucha un poquito de música, ya estamos hablando de música, y al oír ese poquito de música vuelve a ser esa persona que bailaba unos años antes y que por desgracia ha dejado de bailar.
Hay mujeres que al bailar sin levantarse del asiento, en el leve mohín de la percepción del ritmo, en la forma de contraer los labios y fruncir el ceño un pelín, entrecerrando los párpados y adelantando un hombro, mientras sienten la impregnación instantánea de la música, en ese movimiento suavemente insinuado, como quien canturrea a solas, en ese baile detenido y profundo, revelan toda su no perdida juventud.
Hoy cerramos esta ventana de los libros de una manera especial porque Benjamín Prado se va, no dice adiós sino hasta luego, se va por una cosa de salud, hacerse unas, en fin, unos,
una operación cita.
Un ITV un poco así, y nada, lo esperamos dentro de un tiempo, que pueden ser días, pueden ser semanas, más bien semanas que días.
Espero que sean días.
Pero volverás, ¿no?
Espero.
Venga, cuídate mucho, amigo. To the end.